Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días a esta hora, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. En esas 110 calles inundadas, más de 1,000 viviendas afectadas y cerca de 10 escuelas dañadas, es el saldo de las intensas lluvias que no han dado tregua desde el sábado en este municipio del oriente mexiquense. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ya coordina los trabajos de limpieza y atención a damnificados de este municipio. Ayer ella personalmente recorrió varias de las zonas afectadas. En Tototlán, Jalisco, más de 450 viviendas dañadas deja el desbordamiento del río Tajo. Es detenido en Badiraguato, Sinaloa, Juan Pablo Vargas, alias El Chucky, presunto piloto aviador de los Chapitos, tras un operativo entre fuerzas federales y estatales. 9 facultades de la UNAM se mantienen en paro total y 8 más imparten clases virtuales ante diversas amenazas digitales y mensajes pegados en instalaciones académicas que anuncian más violencia. Murió Miguel Ángel García, mexicano baleado en el tiroteo contra las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en la ciudad de Dallas, en Texas. En lo que va de este año, 20 migrantes, 6 de ellos mexicanos, han muerto bajo custodia del ICE. La Bolsa Mexicana de Valores suspende la cotización de las acciones de Elektra tras su decisión de salir del mercado. Alejandro Encinas es designado como representante de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se desempeñaba como secretario en el gabinete de Clara Brugada. La carretera Toluca-Tlaxcala permanece cerrada tras un derrumbe registrado a la altura de Loma de Maguey en el municipio de Otzolotepec. En información deportiva, el Real Madrid golea 5-0 al Caritac Alvati durante la fase de grupos de la Champions League con un hat-trick de Kylian Mbappé. Y hoy, para hablar acerca de la reforma de la ley de amparo y sus posibles consecuencias, conversaremos con el director editorial de Eje Central y colaborador de este espacio, el abogado Alejandro Emira. Todo esto y más aquí en unos instantes. Ya, pues ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante del día de hoy, de este 30 de septiembre. Pues hoy se está acabando ya este mes. Mañana ya empieza octubre, el décimo mes, nos quedan 2. Y bueno, pues ahora ya viene Día de Muertos, obviamente antes el Halloween. Y pues prácticamente estos 2 meses se van a ir como agua, como ha sido con todo el año. Así es que, pues, si tiene usted todavía pendientes importantes para este año, más vale que lo vaya haciendo, porque lo contrario, se le va a ir acabando el tiempo. Como siempre, ponemos a su disposición nuestras frecuencias para que nos escuche, para que interactúe con nosotros en nuestras redes, en nuestras plataformas. En Toluca, en el 98.9, Valle de Bravo, 93.5, Tlacomulco, 104.7, en Tulancingo, Hidalgo, en el 97.1, estamos también en Querétaro, 103.1, y en San Juan del Río, Querétaro, 93.1, todas frecuencia modulada, en Guadalajara, en el 1510 del AM, y en donde usted se encuentre, en www.milet.com, en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Radio Milet, posteriormente en Spotify. Y como todos los días, tenemos una pregunta para usted, para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp al 5572-101140. ¿Qué acciones cree o considera que las autoridades y los ciudadanos deberían de tomar para prevenir y mitigar las inundaciones en México? ¿Hay algo que puedan hacer las autoridades? ¿Hay algo que deban hacer las autoridades y que tengan que hacer los vecinos para evitar los daños por las inundaciones. Envíenos sus comentarios 55 72 10 11 40. Y precisamente pues vamos al reporte de las lluvias. Se dice que la tromba que afectó el oriente de la Ciudad de México y los municipios mexiquenses, sobre todo Nesa, es la tromba más intensa que hemos tenido en más de 30 años. Esta tromba trajo una gran cantidad de agua, llovieron más de 90 milímetros en 4 horas, imagínese usted, prácticamente 1 metro fue lo que se acumuló, y en esta zona que ayer le explicaba es una zona inundable porque era una zona lacustre, parte del vaso de lo que en su momento fue el Gran Lago de Texcoco, pues no hay drenaje que alcance, pero tampoco ha habido, y ayer lo reconocía por otra parte la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida, quien decía que pues van a tener que reasignar el presupuesto porque tienen que hacer obras de infraestructura hidráulica, que es lo que tendrían que haber hecho desde hace muchos años, desde que Clara Brugada, mi jefa de gobierno, fue alcaldesa de Iztapalapa. ¿Por qué? Pues porque esto es una problemática que afecta periódicamente, quizá no con la misma intensidad de estos días, pero cada año en temporada de lluvias es lo mismo, y pues la gente ha perdido todos sus enseres, gente que pues perdió el refrigerador, la sala, el comedor, el televisor. Estaba viendo empresarios muebleros cuyos muebles prácticamente se inundaron hasta la mitad, muchos ya son inservibles, escuelas que no están funcionando precisamente por lo mismo. En fin, vamos con Antonio Soriano, quien tiene el detalle preciso de todas las afectaciones que están viviendo los habitantes de Nesa en el Estado de México.
Ya es martes y las lluvias siguen siendo protagonistas en el Valle de México. Durante esta jornada se prevé un cielo medio nublado en la mañana con bancos de niebla en zonas altas, pero hacia la tarde y noche se intensificarán las condiciones con lluvia puntual muy fuerte, acompañada de descarga eléctrica y posible caída de granizo en la ciudad y el Estado de México. La probabilidad de lluvia es de hasta un 90%, lo que implica riesgo de encharcamientos e inundaciones, sobre todo en zonas bajas y cercanas a cauces. Autoridades mantienen activa la alerta amarilla y piden a la población evitar cruzar calles anegadas y mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil. En el Estado de México se esperan tormentas por la tarde en municipios como Toluca y zonas del oriente de la entidad, donde podrían registrarse desbordamientos menores y afectaciones en vialidades. Mientras tanto, en el estado de Jalisco, las lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Tajo en el municipio de Tototlán. El agua alcanzó hasta 1 metro con 20 centímetros de altura, ingresando a más de 450 viviendas y afectando al menos 4 colonias. Decenas de familias tuvieron que ser evacuadas y trasladadas a refugios temporales, mientras equipos de Protección Civil realizan labores de auxilio y evaluación de daños. A nivel nacional, la tormenta tropical Narda continúa generando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Y aunque su centro no se ubica cerca del Valle de México, sus bandas nubosas alimentan la inestabilidad atmosférica en gran parte del país, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Pues así la situación. En este grupo radiofónico, mis compañeros y un servidor hemos intentado conversar con el alcalde, bueno, con el presidente municipal. Hasta la fecha no ha habido respuesta, no ha sido posible porque dicen que anda en recorrido, pero bueno, pues en el recorrido también funcionan los celulares, alcalde, así es que pues simplemente es cuestión de buena voluntad de informarle no solo a los habitantes de Nesa, sino del estado, cuál es la situación y sobre todo qué está haciendo el municipio para, pues ya no diga usted paliar esta situación, sino simplemente para compensar o tratar de ayudarles para todos los daños que han tenido. Y además un tema muy importante, que ya lo hemos visto, lo vimos en Chalco el año pasado y el antepasado durante muchos años, el tema de la salud para evitar que estas aguas encharcadas, muchas de ellas aguas negras, aguas grises, aguas pestilentes, pues se conviertan en un foco de infección para los habitantes de este municipio, uno de los más poblados, no solo del Estado de México, sino de todo el país. Si mal no recuerdo, Nesa debe ser el segundo municipio después de Catepec con mayor población. Vamos a checarlo, nada más simplemente para darle a usted el dato. Y precisamente por esto, La que ha estado muy activa ayer se hizo presente fue la gobernadora Delfina Gómez para coordinar trabajos de limpieza y atención a damnificados por las lluvias, precisamente ahí en Ciudad Netzahualcóyotl. Joel Morales Bravo tiene el reporte.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, acudió al municipio de Nezahualcóyotl para supervisar la atención a la población afectada por las intensas lluvias, donde se reportaron daños en 110 calles, más de las escuelas en 6 colonias, principalmente en Vicente Villada y Las Águilas. De ellas, 47 calles permanecen con encharcamientos severos, por lo que se desplegaron todos los equipos de bombeo disponibles para abatir los niveles del agua. La mandataria estatal comentó.
Comentaban los compañeros que las acciones son primero el que baje o se reduzca lo que es la cuestión del agua en las calles y en los lugares donde está, ahora sí que toda la agua que se está atendiendo. Segunda es la, una vez que ya se quite toda esa agua, pues se va a hacer todo el proceso de desinfección y la limpieza. Y posteriormente lo que es la parte de la encuesta. Que nos toca a nosotros como gobierno estatal, pues efectivamente dar atención a los ciudadanos en aspectos como es salud, como es la cuestión de bienestar, en lo que se refiere a algunas familias que quizás no tienen alimento o tienen problemas para el agua, tenemos esa atención. Y en lo que se refiere a educación, la intención es que ahorita, si ustedes ven este espacio, ya se quitó todo el agua, se va a proceder a hacer la desinfección. Vamos a esperar qué situaciones se dan en próximos días. Esperemos que ya no llueva, porque si llueve, pues podemos correr el riesgo de que nuevamente se vuelva a inundar.
En la reunión en el Centro de Mando de Protección Civil, la maestra Delfina Gómez subrayó que gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el apoyo de Protección Civil, Estatal, Conagua, CAEM y autoridades municipales, ninguna familia tendrá que esperar para recibir apoyos, al tiempo que constató las acciones inmediatas de limpieza, saneamiento y levantamiento de censos para canalizar la ayuda de manera puntual. En total son 22 equipos especializados que trabajan en la zona para atender las afectaciones en calles y viviendas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, en el municipio de Lerma también hay muchos problemas por el tema de las lluvias. El puente del Río Viejo quedó completamente sumergido por las aguas, pues por las aguas negras, por las aguas residuales. Vamos ahora contigo, Beatriz Espinosa, tú tienes el detalle.
El puente de Río Viejo, que conecta las comunidades de Nueva Meyalco y la colonia Guadalupe en Lerma, se encuentra cubierto de agua y con graves daños estructurales. La fuerza de la corriente ha doblado la parte metálica y los barandales, mientras que el constante paso de vehículos, incluidos trailers, ha acelerado el deterioro. Vecinos temen que en cualquier momento la estructura se derrumbe y provoque un accidente. De acuerdo con testimonios, el puente ya no es visible en su totalidad debido a que quedó sumergido por aguas residuales, lo que impide conocer la profundidad real afluente. Las lluvias recientes también rebasaron los costales de tierra colocados para contener el agua, aumentando la preocupación de la comunidad. Ante el peligro, vecinos han sostenido reuniones y planteado como solución inmediata el cierre del paso vehicular para evitar el colapso mayor. Sin embargo, señalan que hasta ahora las autoridades municipales y estatales no han presentado un plan de intervención que garantice la seguridad de la zona. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Y bueno, pues la buena noticia es que estas intensas lluvias han logrado que buena parte se concentre en el antiguo vaso de Texcoco, que ha visto crecer su extensión y actualmente se calcula que tiene cerca de 40 millones de metros cúbicos, lo cual representa el 78% de su capacidad. Y esto pues es muy importante para la recarga del acuífero y sobre todo como vaso regulador. Y además pues hay que recordar que el lago de Texcoco es un área muy importante para aves migratorias. Vamos contigo, Daniel Pérez.
El lago de Texcoco recuperó gran parte de su función ecológica y llegó al 78% de su capacidad, con 39 millones de metros cúbicos de agua almacenados, según informó Citlali Peraza Camacho, directora del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. La zona que recibe escurrimientos de 5 ríos funciona hoy como vaso regulador del Valle de México, gracias a la operación de una de las plantas de bombeo más grandes del mundo. A 7 años de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, los cuerpos de agua de la zona federal han crecido construido de manera sostenida. La emblemática X del edificio terminal, que ocupaba 100 hectáreas, se encuentra totalmente inundada, con un volumen de 2 millones de metros cúbicos y hasta 4 metros de profundidad, junto con el lago Nabor Carrillo, que almacena 18 millones de metros cúbicos, y otras lagunas como la Ciénega de San Juan. Este ecosistema se ha consolidado como uno de los más relevantes para la regulación hídrica, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, mire, hoy a medianoche se cumple el ultimátum que dieron los trabajadores del Nacional Monte de Piedad a través de su titular, el contrato colectivo. Hay un emplazamiento a huelga si el Monte de Piedad no resuelve el pliego petitorio de los trabajadores de esta, una de las instituciones más antiguas de México. Y sobre esto vamos a conversar más adelante con uno de sus representantes, con Aldo Torres, encargado de Relaciones Institucionales. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 30 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum propone Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA. De ser ratificado, Encinas tendrá la encomienda de representar a México en uno de los organismos multilaterales más influyentes del hemisferio. En más información, el Ejército de México, Estados Unidos y Canadá establecerán estrategia de seguridad para la Copa FIFA 2026. La defensa destacó que su personal participó bajo los principios de respeto de soberanía, decisiones en cada una de las naciones. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México atiende a familias afectadas por inundaciones. 47 calles permanecen aún en encharcamientos severos, por lo que se desplegaron todos los equipos de bombeo. En información internacional, Israel acepta la propuesta de paz estadounidense.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 15 horas, 3 de la tarde con 23 minutos en el reloj del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en el 98.9 en Super Estéreo Milet y en la capital de la República Mexicana. Y bueno, pues en la línea telefónica, como todas las semanas, me da mucho gusto conversar con Alejandro Envila, abogado, periodista, director editorial del diario Eje Central y por supuesto colaborador de este espacio. Y pues hay un tema, querido Alejandro, muy importante, que son pues esta iniciativa de reforma a la ley de amparo, que pues a juicio de los que saben es una reforma que, como muchas otras que ha promovido la Cuarta Transformación, es regresiva para los intereses de los ciudadanos.
Miguel, buenas tardes a ti y buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente estamos ante una situación delicada, muy delicada. Yo diría tan delicada como lo fue la elección de jueces, magistrados y ministros, y la elección de los juzgadores. Ahora el cambio va sobre la ley de amparo. Y bueno, todos hemos escuchado opiniones que dicen que el amparo solo defiende a los pillos, cosas como esas que se decían de los derechos humanos, ¿no? Que
solo defendían a los delincuentes.
A los delincuentes, sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, lo cierto es que el amparo es uno de los pocos mecanismos de defensa que tiene cualquier ciudadano contra un acto de autoridad que viola sus derechos. Es decir, el amparo es el control que el particular tiene en la ley para detener una arbitrariedad de los hombres del poder, de los hombres que detentan el poder, sobre todo el poder político, el poder administrativo. ¿Sí? Un amparo sirve lo mismo para evitar una detención ilegal, de esas que sí existen en México y que existen hace mucho tiempo, esos levantones por parte de policías judiciales que hoy tienen otros nombres, hoy son Guardia Nacional, pero que abusan del poder y que amedrentan al ciudadano o simplemente lo detienen ilegalmente, como ocurre en otros países, no solo en México. El amparo sirve para evitar esas cosas o para ponerle un freno a esas cosas, y también sirve para evitar una clausura arbitraria que una autoridad delegacional, una jefatura delegacional, ordena contra la lonchería de doña Juanita que vive en la esquina y que mantiene a su familia de esa lonchería. El amparo sirve para impugnar esos actos de autoridad arbitrarios que violan la ley y que violan el derecho al trabajo y que violan el derecho a la libre competencia y a la libre concurrencia de los ciudadanos. Mira, en el amparo a partir de 2011 y 2013, con dos reformas que hubo en México, se logró que la protección constitucional contra una ley que es ya declarada como inconstitucional por algún juez o por algunos jueces, proteja a todos, no solo a los que promovieron el amparo, ¿sí? Que en sus inicios el amparo solo protegía a quien lo promovía. Y tú me preguntarás, Miguel, bueno, y si la ley es ilegal, ¿por qué solo protege al que lo promovió? ¿Y los demás qué? Los demás, si no la impugnan, tienen que sufrir los efectos de la ley ilegal. O sea, así fue durante mucho tiempo. Y a partir de 2011 y 2013, con dos reformas a la ley de amparo, esto cambió. Se promovió la declaratoria general de inconstitucionalidad de una ley bajo ciertas circunstancias. No cualquier ley, tenía que ser la Corte, y además después de un proceso en el que el legislativo no arreglaba una ley que ya había sido declarada anticonstitucional. Es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque esta figura protege a todos los ciudadanos de leyes inconstitucionales. Y bueno, pues esta reforma, que todo indica que van a votar el miércoles, desaparece esta facultad de la Corte. Desaparece la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y lo que provoca es algo muy simple y muy sencillo. Regresamos a la vieja fórmula, se llama fórmula Otero, del amparo con efectos particulares. El amparo que solo protege a aquel que lo promovió y lo ganó. ¿Quién es aquel que lo promovió y que lo ganó, Miguel y amigos del auditorio? Pues el que tiene dinero para pagar un abogado, y además un buen abogado. No cualquier abogado, y lo digo con todo respeto a mis colegas, no cualquier abogado tramita amparos y los tramita bien. Un amparo cuesta dinero, y así no cuesta poquito dinero.
¿Cuáles son las principales modificaciones que plantea esta reforma y cuáles son los riesgos, Alejandro?
Pues mira, a mí me preocupa mucho quitar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y dejar que el amparo solo proteja
a quien lo promueve.
Que lo promueve y lo gane, insisto. Ajá. Que lo promueve y lo gane.
Y antes se aplicaba de manera general, ¿no? Lo presentaba, bueno, una persona o una empresa, y entonces esto le daba protección, digamos, a todas aquellas personas o personas físicas o morales que estuvieran en la misma condición.
En la misma situación, siempre y cuando se cumplían ciertos requisitos. Y la Corte declarara inconstitucional el amparo, inconstitucional esa ley, ¿no? No es cualquier ley ni es en automático. Había un procedimiento que además así debe ser. Mira, la otra parte que es muy preocupante, yo hoy me la fui a ver, un gran abogado, Gerardo Laveado, decía, van a restringir las suspensiones provisionales. La suspensión provisional es una figura dentro del amparo que lo que permite es detener el acto de autoridad que tú impugnas, el acto que tú consideras está violando tus derechos, lo puedes detener temporalmente mediante una suspensión provisional.
Que eso casi se entrega de manera automática a quien lo solicita, ¿no? En lo que el juez analiza el fondo del asunto.
En materia penal. ¿Por qué? Porque la violación ilegal de la privación ilegal de la libertad se considera algo muy, muy delicado. Llevarte a la cárcel sin tener sustento de por qué te detienen es algo sumamente...
Cuando delicado. Se debe de prevalecer la presunción de inocencia.
Claro. En otras materias no es tan automático. Incluso el juez de amparo te puede pedir en materia administrativa, por ejemplo, contra una clausura, te puede pedir, yo le doy la suspensión provisional, pero usted garantíceme, mediante un billete de depósito, es decir, poniendo dinero, que si la suspensión no procede, usted va a perder ese dinero. O sea, mediante garantías se puede obtener una suspensión provisional. Esto tiene razones, ¿no? Uh-huh. Para que no cualquiera pida y desordenadamente se pidan y se entreguen suspensiones provisionales y entonces detengas la función administrativa, detengas la tarea de gobierno, que el amparo no busca detener la tarea de gobierno, busca detener los actos arbitrarios de autoridad.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Perdón.
Se van a restringir muchísimo con esta nueva ley para facilitar el trabajo de la autoridad. Por ejemplo, una que ha sido escandalosa. No hay suspensiones provisionales, o no habrá con esta nueva ley, contra las órdenes de congelamiento de cuentas de la UIF.
Exactamente es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que ellos van realmente por la lana. Se queja el gobierno actual de que entre 2018 y 2025 se desbloquearon 27 mil millones de pesos vía amparos, que es el 54% del total de lo bloqueado. Y esto les permitía a las personas o a las instituciones disponer precisamente de esos recursos que, entiendo, de manera, no sé si ilegal o irregular, la Unidad de Inteligencia Financiera había solicitado a los bancos que bloquearan estas cuentas.
Sí, pero les permitía a las personas acceder a sus recursos, pero no detenía el procedimiento de investigación.
Exacto, así es.
Y finalmente, tú tienes que preguntarte una cosa. ¿La autoridad quiere quedarse con el dinero?
Pues yo creo que como objetivo
primordial, o quiere sancionar con la cárcel.
No, pues yo creo que yo creo que van por el dinero, no así como hicieron con las cuentas de las Afores de las personas mayores de 60, 70 años que no habían movido sus cuentas, así como hicieron con el fideicomiso del Poder Judicial, así como hicieron con el Fonden.
El objetivo de la justicia no debe ser incautar recursos.
Hacer justicia, claro. ¿Cuáles son, Alejandro Envila, director editorial del diario Eje Central, cuáles son las ventajas que tú ves y que son las que promueve Claudia Sheinbaum y su grupo para tratar de justificar esta reforma?
A ver, una cosa que a mí me parece adecuada, correcta, porque hay que decirlo con claridad, no toda la reforma es mala. No, ninguna reforma es completamente mala ni completamente buena. Algo importante es hacer más expedito, más rápido el juicio de amparo. Eso cualquiera lo tiene que reconocer y agradecer. Darle viabilidad a esto de digitalizar los procedimientos, de hacerlos no necesariamente presenciales, las promociones no necesariamente presenciales. Hoy el Internet, hoy esa gran carretera de la información, nos permite hacer cosas desde 2.000 kilómetros de distancia o más.
O sea, que se pueda tramitar, digamos, un juicio de amparo digital que tenga validez legal.
La mayor parte de sus actuaciones que no necesitan de la presencialidad. Hoy con las firmas electrónicas puede ser eso. Esta reforma promueve eso, y eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo y hay que promoverlo. Eso es bueno, pero hay otras cosas que no son buenas. A mí me preocupa mucho que no haya discusión. Estos foros que se organizaron y los que han participado, algunos abogados, amigos incluso, vamos, me parecen oportunos, prudentes, pero lo que me parece desafortunado es que, en mi opinión, no les van a hacer caso a los estudiantes.
Pues como ha sucedido con otros parlamentos abiertos, ¿no? El tema de la reforma judicial, la electoral, la que tú quieras, pues todo ha sido una farsa supuestamente para justificar estas decisiones que están previamente tomadas
por... Un procedimiento democrático cuando en realidad no lo hubo.
Exactamente.
Hubo una deliberación democrática cuando en realidad no la hubo.
Pues sí, pero eso ya es el modus operandi del régimen. Cada vez que quieren hacer alguna reforma que tiene pues implicaciones importantes para los ciudadanos y el país, y es una forma de autojustificarse, pero en realidad pues simplemente lo que demuestran es un talante completamente antidemocrático y antiplural.
Se te pregunta, y no olvidemos una cosa, Miguel, y yo con eso concluyo, están legislando como si tuvieran una mayoría aplastante a su favor, y efectivamente tienen el 74% de las curules legislativas, pero solo obtuvieron el 54%.
Y pues ya sabemos que se agandallaron estas mayorías.
Esta, ¿no?, mayoría calificada.
Tanto calificada como simple, sí.
Pues, y que tanto el INE como el tribunal, en una abierta traición a la democracia, les concedieron.
Así es, y también pues algunos miembros de la Suprema Corte que a la mera hora se echaron para atrás. Pues muy bien, Alejandro, pues como siempre, gracias por darnos luz en esta reforma de la ley de amparo y las implicaciones y algunas ventajas que puede tener para los ciudadanos. Pues vamos a estar pendientes, pero pues esto ya parece cosa juzgada, como ha sucedido en anteriores ejemplos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego, Alejandro Envila, director editorial del diario Eje Central, abogado, catedrático y analista de este espacio. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de regreso cuando son exactamente las 18 horas con 41 minutos. Y le comentaba que el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad pues ha emplazado a la institución a una huelga que estallaría hoy o en el primer minuto de mañana, porque a juicio de ellos pues la institución no ha cumplido. Por el contrario, la institución dice que ellos firmaron un convenio el año pasado. Recordemos que también hubo una amenaza de huelga y se firmó un convenio modificatorio al contrato colectivo de trabajo que fue avalado por la autoridad laboral, firmado por el sindicato y ratificado por el voto de los trabajadores. Sin embargo, dice el Monte de Piedad, la dirigencia sindical ha retrasado injustificadamente el incumplimiento de varios de los compromisos pactados. Y para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta tarde. En la línea telefónica se encuentra precisamente Aldo Torres Villa, quien es el encargado del área de relaciones institucionales del Monte de Piedad. Aldo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte y a través tuyo a tu amplio auditorio.
Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué no ha cumplido el sindicato y por qué están emplazando a huelga?
De hecho, agradezco mucho el contexto que le planteaste a tu audiencia, porque describe el momento en el que estamos. Todavía faltan algunas horas para que se complete la fecha límite y la hora para el emplazamiento a huelga. Estamos en un escenario donde es posible que nos vayamos a huelga, estamos preparados para ello, pero creo que es importante puntualizar un tema en particular. Insiste que el año pasado hubo igual una amenaza de huelga. En realidad, el año pasado hubo una huelga que duró un mes, que fue muy complicada para nuestro, sobre todo para los clientes y nuestros beneficiarios y la población a la que atendemos, pero después de ese mes de huelga se resolvió a través del acuerdo que tú citas, de la firma del convenio modificatorio del contrato colectivo de trabajo, en el cual establecieron pues una serie de derechos y se fortalecieron una serie de derechos para la base trabajadora. Se dio un aumento al salario significativo y también la base trabajadora hizo un esfuerzo importante y se generó un acuerdo que es el que realmente hoy en día está en el debate, que tiene que ver con cómo se selecciona y se ocupan las vacantes que están de acuerdo a lo que se firmó en el convenio modificatorio, sujetas a un concurso transparente apoyado por la tecnología, donde el trabajador directamente puede inscribirse sin intermediación de nadie y sin que esté requiriendo pues el apoyo, la asesoría, la cercanía de ningún miembro ni del sindicato ni de sus jefes, sino que directamente.
Y esto, Aldo, es para que sea más fácil, más transparente y que no haya preferencias, recomendados, nepotismo, etcétera, en donde el sindicato pueda definir a quiénes sí, a quiénes no.
Le estás dando al punto, porque aquí lo que nos interesa como institución es garantizarle a los trabajadores que tengan una vía para su desarrollo y crecimiento profesional dentro de esta maravillosa institución que está al servicio de los mexicanos. La manera de que ambas partes acordamos y la autoridad dio fe de ello fue a través de este esquema de postulación libre, abierta, independiente. De hecho, en esta lógica, no estamos discutiendo ni prestaciones de los trabajadores ni sus beneficios. Todos esos están absolutamente garantizados.
O sea, no es un tema de salarios ni de prestaciones.
No es un tema salarial, no es un tema de beneficios. Uh-huh. No.
Entonces, ¿qué pide? ¿Qué quiere el sindicato? Me imagino que no está de acuerdo con esta forma de asignar las vacantes.
Estuvo de acuerdo, en 2024 lo firmó y ya en el transcurso de este año pues empezaron a presentar objeciones y pues al final de una u otra manera decidieron que pues era un proceso que no les convenía por las razones que te podrás imaginar.
Claro, pues para perderían el control de las plazas, digo, no lo sé, ni lo afirmo, pero pues de todos he sabido que en muchos sindicatos lo que hacen los líderes es vender las plazas, ¿no? Vender las vacantes.
Pues digamos que estaban acostumbrados a un manejo discrecional de las mismas. Entonces, aquí queremos quitar este manejo discrecional. Y de hecho, este modelo y este esquema lo validaron ellos, lo validaron los trabajadores, y hay muchos trabajadores que ya participaron, que hicieron su concurso.
Y eso es en la parte, Aldo, eso es en la parte que ellos no estarían cumpliendo, ¿no? De acuerdo a este convenio que firmaron. ¿Cuántos empleados tiene el Monte de Piedad sindicalizados?
Mira, son 1902 números gruesos sindicalizados, ¿no? O sea, sí es una plantilla grande y significativa y a la que siempre vamos a cuidar, ¿no?
¿Y cuántas oficinas o instalaciones tiene el Monte de Piedad en el país y cuáles serían las afectaciones para los usuarios del mismo en caso de que esta huelga estalle el primer minuto de mañana?
Monte de Piedad tiene presencia en todo el país. Las 32 entidades están cubiertas, tenemos 302 sucursales y pues atendemos, te voy a decir tus números, hay 600,000 operaciones mensuales y eso de hecho viene en el propio desplegado. Se beneficia a miles de familias, 7 millones de créditos prendarios al año, 2.4 de créditos en beneficio de un amplio sector de la población que no es bancarizado, es decir, que el medio de ellos puede financiar el monto de llegar. Por lo tanto, cada día que cierra, pues es familias que son mexicanos que no vamos a poderles ofrecer ese servicio y eso sin duda nos generó.
O sea, gente que no va a poder ir a empeñar o a refrendar o a retirar el bien que dejó, ¿no? Para poderlo recuperar. Bueno, ¿y en qué momento se encuentran ahorita? Estamos conversando con Aldo Torres Villa, encargado de Relaciones Institucionales del Monte de Piedad. ¿En qué momento se encuentran ahorita ustedes en las negociaciones con los líderes del sindicato?
Pues mira, las negociaciones, pues ya sabes que estas como fluctúan, pero pues nosotros siempre haremos un llamado para completarlas bien sobre la base de cumplir lo que se firmó en 2024. Entonces tenemos confianza en que eso vaya a ocurrir y que vayamos a llegar a la nave a buen puerto, pero en caso de que no ocurriera así, pues también estamos listos para un escenario de huelga, que evidentemente no lo desea la institución, pero en caso de que eso ocurra, quisiera transmitirle a ti y a tu auditorio pues Monte de Piedad seguirá ofreciendo los servicios de recibir los pagos, vamos a procurar tener la menor afectación posible, vamos a informar plenamente con absoluta transparencia como lo estamos haciendo en este momento, nuestra página que es montepiedad.com.mx, ahí estará disponible toda la información que nuestros clientes, beneficiarios, socios y a la población que le damos servicio puedan, y por supuesto también a los trabajadores que cuentan con otros canales, tengan toda la información.
Correcto. Entonces hay que esperar hasta la medianoche de hoy. Esperemos que antes lleguen a un acuerdo. En caso de que no y se vayan a huelga, ¿ustedes tienen el personal suficiente precisamente para mantener las operaciones de estas 302 sucursales del Monte de Piedad en todo el país?
Pues mira, en realidad pues las frutales tendrían que cerrarse, porque eso es parte del proceso de huelga. Nosotros seremos muy respetuosos de ese tema. Lo que sí tendríamos es la posibilidad de seguir recibiendo los pagos de los acreditados para que no genere, para que no se hagan en demora, etcétera, ¿no?
Entonces, correcto. ¿Esos pagos se hacen directamente en las ventanillas de ustedes, de sus oficinas?
No, se pueden hacer a través de nuestras aplicaciones. En este momento no quisiera abordar sobre el tema porque yo confío en que mañana haya...
Bueno, pues esperemos que así sea, y mañana, pues mañana retomamos el tema, ¿no? Ojalá lleguen a algún arreglo y pues no vayan a entrar en huelga. Muchísimas gracias, Aldo.
Al contrario, gracias a ti, suscribo lo que tú vas a decir, ojalá encontremos un arreglo.
Pues que así sea. Que así sea, es el encargado del área de relaciones institucionales del Monte de Piedad, Aldo Torres Villa, y bueno, pues todavía faltan varias horas para la medianoche. Esperemos que pronto lleguen a un acuerdo y que no haya afectación en estas 302 sucursales en todo el país. Imagínese usted, 600,000 operaciones anuales y más de 7 millones de créditos son los que otorgan y que ayudan a mucha gente precisamente a poder salir adelante y financiar sus gastos, ¿no? Cuando no tienen dinero, cuando no tienen empleo, cuando no les pagan, cuando tienen algún problema de salud, algún accidente. En fin, ojalá pronto se resuelva esta situación. Bueno, vamos ahora con Daniel Pérez, porque en Badiraguato, ¿se acuerda usted de aquel lugar al que le gustaba ir mucho a López Obrador, donde saludó a la mamá del Chapo? Y que además, pues es sabido que es una cuna de narcotraficantes, pues porque es hasta cierto punto algo tradicional o cultural, ¿no? Lo que los niños y los jóvenes ven y que después quieren imitar. Bueno, pues ahí fue detenido Juan Pablo Vargas, mejor conocido como el Chucky, supuestamente aviador, un piloto aviador de los Chapitos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia, esta es la información. Juan Pablo N., alias el Chucky, de 26 años, fue detenido en la localidad de Surutato, Badiraguato, Sinaloa, en un operativo conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El joven es señalado como piloto aviador al servicio de la facción de los Chapitos y está relacionado con delitos de tráfico de armas. La captura se logró tras labores de vigilancia e inteligencia que permitieron ubicar sus movimientos, domicilios y vehículos. Al interceptarlo, se ejecutó la orden de aprehensión vigente en su contra. En la misma investigación figuran otros 12 miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos Ovidio Guzmán y Archibaldo Guzmán Salazar. Las autoridades consideran este arresto un golpe estratégico a la estructura criminal de los Chapitos, que ha intensificado operaciones de tráfico de armas y drogas a nivel nacional e internacional. Desde septiembre de 2024 se han realizado más de 50 detenciones de integrantes prioritarios del cártel en Sinaloa, incluyendo operadores financieros, jefes de seguridad y coordinadores de células armadas, mientras la región sigue bajo operativos militares. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues vamos con más información sobre estos temas. Le comento que en Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, 8 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos por la Fiscalía Mexiquense y la Secretaría de Seguridad Estatal. Jan Carrillo, tú tienes más detalles.
8 personas fueron detenidas en la colonia Gualupita, Yaucuitlalpan, en Santiago Tianguistenco, tras un operativo de la Fiscalía Mexiquense y la Secretaría de Seguridad Estatal. En el inmueble asegurado se encontraron narcóticos, dinero en efectivo, una motocicleta con reporte de robo y objetos relacionados con actividades delictivas. Las autoridades identificaron a los detenidos como presuntos integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada a la venta de drogas y otros delitos de alto impacto en la región. Entre los aseguramientos destacó una tabla de madera con las siglas del grupo criminal y una motoneta que tampoco pudo acreditarse legalmente. Uno de los capturados tenía además una orden de aprehensión vigente por homicidio cometido en 2024. Los 8 detenidos fueron ingresados a distintos penales del Estado de México y quedaron a disposición de la autoridad judicial. El inmueble quedó nuevamente bajo resguardo mientras continúan las investigaciones. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, mire, antes de retomar la información nacional, desafortunadamente falleció el migrante mexicano de 32 años que estaba hospitalizado después de recibir al menos 8 disparos en un ataque perpetrado la semana pasada. Su muerte se suma al de Norlan Guzmán Fuentes, salvadoreño de 37 años, quien murió precisamente en ese tiroteo, y deja a un tercer migrante, el venezolano José Andrés Bordones, hospitalizado y en estado grave. Hay que recordar que el mexicano García Hernández llegó a Estados Unidos cuando era un adolescente, era pintor, padre de 4 hijos, esperaba un quinto hijo con su esposa Stephanie Gufneni mientras tramitaba la ciudadanía. Sin embargo, en agosto lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad y pasó a custodia migratoria, en donde se encontraba en el momento del ataque. Pese a que estaba muy grave, lo mantuvieron hospitalizado y con esposas durante todo el tiempo. El ataque fue cometido el pasado miércoles por Joshua Yan, un estadounidense de 29 años, quien se suicidó tras disparar contra las instalaciones. Según las autoridades estadounidenses, dejó una nota en la que decía que quería causar un verdadero terror a los agentes migratorios, aunque la ironía es que no hirió a ningún agente migratorio y ya mató a 2 migrantes y uno más está herido tristemente. Así es que, pues, un mexicano más que muere. Vamos con Viridiana Ruiz porque pues siguen en paro varias facultades de la UNAM por temor a ataques. Han recibido amenazas tanto digitales como pintas en las instalaciones. Así es que, pues, muchos alumnos están perdiendo clases.
La Universidad Nacional Autónoma de México vive un ambiente de tensión ante diversas amenazas digitales, correos y mensajes pegados en instalaciones universitarias. Varias facultades y planteles decidieron suspender las actividades presenciales y migrar a la modalidad en línea hasta 3 o 4 de octubre, mientras que otras han decretado paros indefinidos. Hasta el momento ya son 9 facultades en paro total y 8 más que impartirán clases virtuales, mientras las facultades de Música y Ciencias permanecen en paro activo. Entre los planteles en paro se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras, Ingeniería y Arquitectura, Artes y Diseño, Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, así como la FES Acatlán y Cuautitlán. Esta última mantendrá la suspensión hasta el 2 de octubre. En estos centros no se están llevando a cabo actividades académicas ni administrativas. Por otro lado, las facultades que decidieron continuar sus labores en línea son...
Hay que esperar que esto se resuelva pronto porque están perdiendo clases muchos estudiantes en las facultades de la UNAM. Vámonos con los deportes. Un hat-trick de Kylian Mbappé le dio el triunfo indiscutible al Real Madrid sobre el Al-Khairat.
Muchas gracias y arrancamos con la información de los deportes. México sigue cosechando triunfos en el deporte internacional. En el Mundial de Paranatación, nuestros atletas colocaron al país en el top 20 global, con medallas que reflejan esfuerzo y constancia. En el tenis, el español Carlos Alcaraz se coronó campeón del Abierto de Tokio, superando a Taylor Fritz, con marcador de 6-4 y 6-4. Este es su octavo título del año y consolida su liderazgo en el ranking mundial. En el fútbol internacional, el Real Madrid goleó 5-0 al Khairat Almaty por la fase de grupos de la Champions League, con un hat-trick de Kylian Mbappé, más goles de Camavinga y Brahim Díaz. La figura argentina, Franco Mastuono, también fue clave, provocando el penal que abrió el marcador. Esta contundente victoria llega justo después de la caída ante el Atlético de Madrid y devuelve la confianza al conjunto merengue. En la NFL se anunció que el mítico Estadio Maracaná de Brasil será sede de 3 partidos de temporada regular entre 2026 y 2030, ampliando el alcance global del fútbol americano. Además, Darren Waller sorprendió en su regreso tras el retiro, anotando 2 touchdowns con los Dolphins. En el béisbol de las Grandes Ligas ya están definidos los equipos que jugarán la serie de comodines, entre ellos los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego, los Rojos, los Cachorros, los Tigres y Cleveland. Hasta aquí la información de los deportes, regresamos a cabina.
Mire, la buena noticia antes de irnos es que el Estado de México el año pasado se posicionó como líder en matrimonios en todo el país. La mala es que también es el número uno en cantidad de divorcios. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. Lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán. Manifiéstelo con Maye y mañana nuevamente estará aquí todo el equipo de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión con usted para llevarle lo más importante de la información. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.
Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.